SER Podcast.
Una estancia redonda, toda ella en piedra blanca, con una cúpula que hace que el sonido reverbere. La luz entra por una linterna en lo alto, es una especie de torreón acristalado que deja caer la claridad justo en el centro. Desde cualquier punto de los graderíos se ve claramente que todo está pensado para que la vista caiga en el círculo del lugar, para mirar hacia una mesa de mármol. Hay que descender 5 peldaños que forman anillos concéntricos. Son escalones de piedra, desgastados, con el borde ligeramente redondeado. Unos 5 o 6 anillos. Cada uno podía coger a unas 35 personas sentadas. Todos hombres, todos estudiantes de medicina.
Caballeros, presenta en su octavo mes lo que suponemos es un caso de placenta previa. Teníamos la esperanza de poder retrasar cualquier intervención en beneficio del feto, pero las circunstancias nos obligan a intervenir.
En el anillo más bajo hay sillas de madera oscura, con respaldo tallado y asientos con tapizado. Son de los carpinteros que trabajaron por encargo de Carlos III para construir esta sala de operaciones, que es de la Real Academia de Medicina de Barcelona, un lugar que se puede visitar todavía hoy. Esta es la sala de operaciones más antigua de Europa. Hay otras en Italia, en Países Bajos y en Londres, pero nacieron para hacer autopsias, mientras que esta es la única que desde el primer momento se hizo para formar anatomistas, pero también cirujanos en el siglo XVIII.
Sin dejar de presionar sobre la incisión, o se agravaría la hemorragia.
Bisturí. Bisturí.
Cuando llegas al último escalón, la sala te rodea por completo. En el centro, la mesa de mármol blanco. Tiene forma elíptica, unos 2 metros de largo por unos 80 de ancho y está a unos 90 centímetros de altura para poder trabajar con comodidad de pie. Está montada sobre un pedestal de piedra. En sus orígenes se podía girar, pero hoy está fija. Se distingue en ella un pequeño orificio en el centro que era para el drenaje, que comunicaba con un cubo abajo. Al lado hay una vitrina. Es un mueble de madera oscura con cristales gruesos y cerradura metálica. Dentro, en orden, 4 pisos forrados con tela burdeos y con instrumentos quirúrgicos del siglo XVIII y XIX. Sierras para cortar huesos, trépanos, agujas, todos bruñidos, con mangos de madera o de marfil. Sale un perfume leve a madera encerada y metal antiguo. En la parte baja hay cajas pequeñas de cristal, con vendas, hilos, cánulas, algunos instrumentos de disección que hoy parecen de relojería, todos auténticos. Se han conservado, muchos otros han desaparecido. El reloj, por ejemplo, que era una de esas cosas que cualquier cirujano apreciaba porque el mejor cirujano era el más rápido.
Podamos alcanzar la velocidad necesaria para lograrlo con éxito. 100 segundos.
También se echan de menos los aspiradores manuales, esponjas, tubos y jeringas. Muy rudimentario y que exigiera además mucha habilidad.
Aspire con más fuerza, más fuerza.
Tampoco faltaba nunca el hornillo con brasas y los hierros para cauterizar muñones.
Tire de la cuerda. Cauterización.
En un lado de la mesa se colocaba el frasco con opio líquido y la botella de coñac, que llamaban reanimante empírico. Entre los objetos que más nos sorprenderían, un cigarro puro. En realidad, las grandes dosis de coñac y de opio no eran suficientes para amortiguar los sufrimientos de las intervenciones, pero que además provocaban contracciones musculares espasmódicas, defensivas por el dolor, y eso dificultaba mucho la intervención. Se sabía que la nicotina relajaba los músculos más que otras cosas, y primero se usaron lavativas con una cocción de tabaco que se absorbía muy bien, pero era muy complicado controlar la proporción y hubo muertos por intoxicación, así que se sustituyó por el de la simple introducción de un cigarro de tabaco en el recto, y una vez que la nicotina hacía sus efectos, se retiraba el cigarro. Todo se probaba aquí para reducir el dolor, y pocas cosas funcionaban. La estadística no es muy fiable, pero el cálculo es que de cada 10 personas, 8 o 9 no superaban el trauma o la infección.
Parece que aún tenemos algunas carencias.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Historia y pantallas, Miénteme Cine, con Carlos López Tapia, pone a prueba lo que las imágenes nos hacen pensar o creer. El, llamémoslo, quirófano de Frankenstein, de Guillermo del Toro, es lo más reciente que hemos visto sobre el mundo de la cirugía. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos. Y sí, en todas las versiones, el laboratorio, el quirófano de Dr. Frankenstein, ha sido el gran juguete. En una entrevista reciente, Del Toro dice que preferiría morir antes que usar inteligencia artificial en sus películas. Y relacionado con Frankenstein, lo formula casi como una cuestión de ética. Dice que si vas a hablar de un hombre que juega a ser Dios y crea vida artificial, no quieres que tu película sea a su vez un producto sintético. Lo que, si lo piensas, en realidad es una contradicción, porque el monstruo es precisamente eso, un artificio. Dicho esto, el laboratorio significó montar 8 platós en Toronto y es una maravilla artesanal con algún efecto especial de apoyo.
Por eso el laboratorio se convierte en una especie de manifiesto a favor del trabajo de carpinteros, herreros y escultores. Porque en realidad, Mary Shelley, cuando escribe su libro, tampoco da muchos detalles, y a menos detalles, más libertad.
En la novela es, en realidad, el ático de una casa corriente. Shelley escribe con lo que tiene más a mano. Pensemos que aprendió a leer practicando en las lápidas de un cementerio cerca de su casa.
Porque ¿qué clase de quirófano hubiera podido visitar Mary Shelley para inspirarse, Carlos?
Ninguno. Hasta 5 años después de publicar su libro, ni siquiera existía la primera sala de anatomía de Inglaterra y no se hizo en un hospital, sino en el ático de una iglesia, la de Santo Tomás.
Pues nosotros estamos entrando en uno, gracias al Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, porque queríamos contrastar pantalla y realidad. Está con nosotros el doctor Julio Mayol. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
El doctor Julio Mayol es especialista en cirugía en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. Y antes de pasear por ese espacio, que sería el sueño además de Víctor Frankenstein, ¿qué le pasa por la cabeza a un cirujano moderno cuando ve a los colegas de ficción en las pantallas?
La cirugía siempre tiene una parte de imagen que es muy potente, sobre todo por ese juego de luces y de tensión tecnológica que hace muy atractivo, porque nos permite empatizar o intentar simular lo que está pasando ahí. Pero en realidad esto es mucho más organizado, menos romántico de lo que se ve en las series tipo Anatomía de Grey.
Ahí te iba a preguntar por eso, ¿hay alguna escena que te haya dolido especialmente?
No, entiendes, si cuando se entiende el concepto de espectáculo, uno entiende que tienen que evidentemente maximizar. Las series norteamericanas en general, especialmente Urgencias, si se recuerda aquella, estaban muy bien hechas y muy bien argumentadas. Y es cierto que hay muchas series que han aumentado muchísimo, tienen muchos consultores médicos. ER tenía a uno de los más famosos médicos norteamericanos y evidentemente, para evitar las críticas, hacían una revisión y ajustaban mucho la información que compartían. Pero aún así, es un espectáculo y lo que cuentan tiene que ver con estimular pasiones y emociones, no con intentar mantener la seguridad de un paciente.
Tony Quart va a ser nuestro guía, nuestros ojos en ese espacio. ¿Qué te llama la atención del sitio en el que estás, Tony?
Llama la atención del quirófano en el que estamos, que es de los más grandes de España, que no es verde, tampoco es azul, como se ve en las películas.
Si se han cambiado los colores, se ha hecho un color mucho más agradable para la vista, porque el verde queda muy bien en el pijama, pero termina siendo muy fatigoso para la vista del equipo. También no hemos comentado el control de la temperatura. Es muy importante el control de la temperatura dentro del quirófano, que tiene que mantenerse en unos márgenes específicos. Y en caso de que el paciente pase mucho tiempo expuesto, lo que se hace es ponerle una manta con aire, que lo que hace es mantenerle una temperatura normalmente en el tórax o en las piernas, que le mantiene más caliente para que no se produzca un descenso de la temperatura y eso favorezca la aparición de complicaciones.
Nosotros nos hemos preparado para entrar y ahora vamos con una especie de batas.
Vamos con un pijama especial que se utiliza simplemente para los quirófanos. Además, llevamos un gorro puesto que hace que si el pelo se nos cae, no caiga en el campo quirúrgico ni en el quirófano. También llevamos un calzado especial o un calzado protegido con unas calzas para que el suelo no se ensucie con los gérmenes y con la suciedad que podemos traer de fuera. Y los cirujanos, las enfermeras, antes de entrar al quirófano, lo que hacemos es desinfectarnos las manos, lavarnos las manos, y luego nos equipamos con un equipo de bata y guantes más una mascarilla. Los guantes y la bata son estériles, de manera que lo que tenemos en contacto directo con el paciente no tiene gérmenes.
¿Y los guantes son de plástico normal, se esterilizan?
No.
¿O son los que podemos encontrar en cualquier supermercado?
No, estos son guantes especiales, son guantes que han pasado un proceso de esterilización. Antes eran de látex, ahora como hay mucha alergia al látex, se ha dejado de hacer esos guantes, se utilizan otros materiales como el neopreno, y son guantes específicos que están bien sellados en un envase, tienen un periodo de validez y están completamente esterilizados. No son los guantes que podemos encontrar en un supermercado.
Esos guantes y el ritual que hemos visto decenas de veces en las pantallas tienen el origen más romántico de la historia del quirófano y como protagonista a uno de los cirujanos más extravagantes. William Hanstell terminaba sus estudios cuando se produjo el asesinato del presidente Garfield.
Le pegó un tiro, un desequilibrado, porque no quiso darle trabajo en su administración. Es el segundo presidente de mandato más breve de la historia y he visto la serie que acaba de estrenarse aquí, que se titula Muerte por un rayo, porque Garfield rechazó seguridad. Pensaba que era más fácil que lo matara un rayo que sufrir un atentado.
Refleja bien lo que pasó días después del disparo.
Ese estilete está perjudicando al paciente. Su equipo no está adecuadamente esterilizado.
Es un momento crítico. No hay tiempo que perder.
Disculpe, señor. ¿Ha leído el último estudio procedente de Europa sobre la antisepsia?
No estamos en Europa, doctor Purvis. Los monstruos invisibles son cosa de superstición, no de ciencia. Los métodos que hoy cuestiona son los que salvaron miles de vidas en la guerra. Se han puesto a prueba. Son válidos. Simplemente funcionan.
Vemos cómo el cirujano llega a meter la mano en la herida abierta buscando la bala sin encontrarla, y no se encontraría hasta la autopsia. William Hanstell, a los 37 años, no solo era el defensor más fervoroso de la desinfección, también era un gentleman de libro. Sus sombreros de copa alta eran siempre de seda, se hacía los trajes en Londres, enviaba a lavar y planchar sus camisas a París en baúles enormes, y el poco tiempo libre que tenía lo pasaba asistiendo a combates de boxeo.
¿Y el romanticismo enguantado?
Aquí va. Hanstell se enamoró en silencio de su enfermera, la enfermera que le ayudaba en el quirófano. Era una sureña muy guapa, con una educación tan completa como permitían los tiempos y con la rebeldía suficiente para abandonar la aristocracia de clase de la familia y viajar a Nueva York para hacerse enfermera. En aquel momento se usaban guantes de algodón empapados en una mezcla líquida desinfectante, pero corrosiva, así que a la enfermera empezaron a salirle eczemas en las manos y en los brazos. Antes de que tuviera que dejar aquel trabajo, Hanstell se puso en contacto con la empresa de caucho más importante del país y le dejó claro que le daba igual lo que costara, pero que hicieran unos guantes tan finos que apenas obstaculizaran el tacto. Hanstell le pidió matrimonio a la joven, que dio el sí, y se casaron poco después. Aquellos guantes, con apenas diferencias, son los que se usan en todos los quirófanos del mundo todavía.
Vamos a ver qué más hay en un quirófano, Tony.
Esta es la mesa de trabajo más cercana, digamos, al cirujano.
Esta es la mesa de trabajo donde el anestesiólogo trabaja, que normalmente está a la cabecera del enfermo.
Parece una camilla de un dentista, pero incorporando los dos reposabrazos.
Claro, más tiene toda una parte articulada en el centro, verás aquí, que permite hacer los movimientos de manera, vamos a ver en la otra parte, un mando especial que permite modificar la posición del paciente, con la cabeza hacia arriba, con la cabeza hacia abajo, girado hacia la derecha, girado hacia la izquierda, medio levantado, medio acostado, con las piernas arriba, con las piernas abajo, de manera que se pueda llegar de manera más exacta y precisa al lugar donde queremos operar.
Depende del tipo de operación, la postura que se elige para...
Exactamente.
Para la intervención.
Por ejemplo, si vamos a operar con la plataforma Da Vinci, la próstata, el paciente tiene que estar con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Para qué? Para que se desplace todo el contenido del abdomen, las tripas que están sueltas se vayan hacia la parte del tórax, quede vacía la pelvis y el urólogo pueda operar estrictamente lo que quiere tocar sin causar daño ni que le estorbe la víscera, el intestino, para ver dónde quiere llegar.
Claro, y habrá posturas, por ejemplo, que te baje la sangre a la cabeza, supongo que solo se puede estar así durante un cierto tiempo.
Entonces... Claro, se puede estar durante tiempo, pero siempre que el anestesiólogo controle si el paciente sufre repercusiones y no se pueden controlar, lo que tenemos que hacer es cambiar de abordaje porque supondría más riesgo que beneficio.
Julio, ¿y este quirófano podría ser un quirófano, este quirófano es un quirófano moderno, podría ser igual a uno que hay en Estados Unidos, en India, son todos iguales?
No son todos iguales, este es un quirófano más orientado a cirugía general y urología, pero los dispositivos que se tienen, hay unos comunes y otros que pueden variar, y no todos los quirófanos tienen la misma tecnología. Hoy en día hay incluso quirófanos que tienen una black box, una especie de caja negra introducida para grabar y monitorizar todo lo que está pasando, de manera que a posteriori se pueda hacer un análisis de por qué ha ocurrido un determinado problema o cómo se podría corregir. En cualquier caso, este es el tipo de quirófano especialmente de cirugía robótica más estándar.
Carlos, todavía no hemos llegado al momento en que comienza en la práctica lo que podemos llamar cirugía moderna, que está unida a la desaparición del dolor y permite abordar el cuerpo como nadie podría haber imaginado.
La desaparición del dolor nace por casualidad, pero antes tengo una referencia que está en la memoria pasada y presente de todo el mundo, porque es la ficción de cirugía y pantallas más duradera de este siglo. Y detrás también tiene algo de mentira y de injusticia. Lo vamos a reconocer, como cualquier oyente, y tú también lo vas a reconocer en cuanto escuches esto.
Anatomía de Grey. 20 años en nuestras casas, ¿eh?
Sí, porque empezó en 2005 y solo quedan ya dos actores del reparto inicial. Pero lo interesante es el título, porque Anatomía de Grey conecta con los triunfos y miserias del siglo XIX. Grey's Anatomy es un libro, tiene más de 170 años, más de 40 ediciones y sigue siendo el libro de anatomía más vendido de la historia. Todavía hoy es un regalo frecuente entre la profesión médica. Algunas de las láminas se siguen reproduciendo en ediciones modernas y en universidades de todo el mundo. Son literalmente el rostro del cuerpo humano, tal y como lo han aprendido generaciones enteras de médicos. Henry Grey murió muy joven, a los 36 años, poco después de publicarse el libro que le ha llevado a la historia. Pero lo valioso no eran sus textos, sino las más de 350 láminas que no hizo él, sino su colega Henry Carter, un talento para el dibujo anatómico tan excepcional que invito a que mire cualquiera en internet o alguna de sus láminas. Carter no percibió ni una libra por derechos de autor y moriría olvidado en su consulta de la India. El libro debe su éxito a Carter y no a Grey, pero la falta de reconocimiento sobrevive en las pantallas. Y ahora sí, vayamos al momento preciso en que comenzó el cambio que crearía los quirófanos. Usemos el poder de los efectos especiales del cine. 7 de la tarde, día 10 de diciembre del año 1844.
Señoras, tengan cuidado. Son sustancias corrosivas, arruinarían sus vestidos. Gracias.
Estamos en el teatro de variedades más importante de Hartford, la capital de Connecticut. Pero todavía no ha empezado el número que buscamos. Es el siguiente según el programa del cartel pegado en la puerta junto a la fila de coches de caballos.
Pues mientras comienza, en el quirófano en el que están Tony y el doctor Mayol, está el robot Da Vinci, que tiene una tecnología de vanguardia al servicio de la sanidad pública. ¿Cómo funciona?
Estos brazos, esta parte, que es la parte de los brazos robóticos, se aproxima al paciente, se le hacen pequeños orificios en la pared abdominal o en la pared torácica y mediante un instrumental específico colocado en esos brazos se hace llegar al interior del cuerpo. Eso está guiado siempre por personas. Esto no es un robot en el sentido autónomo. Esto no es el droide 2-1B que operó a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca cuando es atacado por un Wampa en Hoth. Eso no es. ¿Qué hace el cirujano en esta plataforma? El cirujano ya no se sitúa pegado al paciente. Esta consola tiene unos pedales y dos joysticks, como si fueran para los videojuegos. Aquí dentro tiene, voy a retirar los pies, aquí es donde se cuelgan los sueros, puedes ver,
aquí hay una silla.
Una silla, aquí es donde se sienta. El cirujano pone la cabeza en este visor, esto transmite las imágenes que la cámara está captando dentro del paciente.
¿Y la cámara la mueves tú mismo o te la mueven?
La cámara se mueve con estos joysticks.
Decimos joystick, pero no es nada parecido a lo de la PlayStation. Tú lo coges como con tus, pues con tu pulgar y tu dedo índice.
Este tipo de dispositivo, hay otros en el mercado actualmente, pero este, que es el más utilizado en el mundo y que empezó a estar disponible a primeros del siglo XXI, y lo que se hace es que el cirujano mete los dedos en estas pinzas. Con esto genera libertad de movimientos en el instrumental que está.
De hecho, se ve que son como muy suaves, muy sutiles. Supongo que eso da mucha precisión.
Exactamente, muy fino. Y corrige el ordenador o el proceso de computación que hay dentro de la plataforma, corrige los movimientos del cirujano. Es decir, cuando se dice hay que tener muy buen pulso, con esta plataforma no hay que tener muy buen pulso, porque la propia plataforma hace una corrección del temblor. ¿Cuál es el inconveniente? Que se pierde el sentido del tacto. Los cirujanos estábamos acostumbrados a tocar los tejidos y saber la cantidad de fuerza que estábamos aplicando específicamente en un tejido. Con esto no lo podemos sentir. ¿Qué hacen los cirujanos? Lo han compensado mediante la visión. Por la deformación que se produce, han conseguido controlar si están aplicando mucha o poca fuerza.
Ya empieza la exhibición con el gas de la risa.
Normalmente hago este truco con una mujer hermosa y un chimpancé. A falta de chimpancé, por favor, señora, inspiren profundamente y entren en el más allá.
Ahora el artista va sacando a gente del público. El dentista Horacio Wells también se levanta y sube al escenario a pesar de los esfuerzos que hace su esposa por retenerle. Pero la curiosidad de Wells es más importante que los escrúpulos de Liza por ver a su marido convertido en espectáculo. Cuando Wells despierta de la embriaguez del gas hilarante y recobra el sentido de la orientación, regresa inmediatamente a su sitio y se sienta al lado de Liza. Apenas sospecha lo que va a influir en su destino el olor dulzón y casi repugnante del gas que acaba de probar. Por pura casualidad, observa un ciudadano de Hartford llamado Samuel Colley, que respira gas y poco después empieza a dar traspiés, a danzar y a reír. Saltando de un lado a otro, Colley se da un golpe en la tibia contra la esquina de un banco. Se ha dado con tanta fuerza contra el canto que Wells cree haber oído un crujido e involuntariamente se estremece, como si el golpe lo hubiera recibido él mismo. Y espera que Colley despierte instantáneamente de su estado de embriaguez, se ponga a gritar y extienda la mano para agarrarse la pierna, pero no ocurre nada de esto. Colley sigue danzando, se ríe muy a gusto. Y en este punto en el cerebro de Horacio Wells cristaliza un razonamiento que será el inicio de una nueva era de la medicina y cirugía. Colley abandona el escenario unos minutos después de haberse dado el golpe. Está contento, sin dar la menor señal de dolor. Se sienta tranquilamente y se pone a contemplar a su vez el espectáculo que se desarrolla en el escenario. Wells no puede seguir sentado. Se acerca a Colley y le pregunta si no siente dolor en la pierna. Colley no entiende de qué habla el dentista, hasta que se levanta la pernera del pantalón y ve correr su sangre empapando la media hasta el zapato. Wells espera impaciente a que termine el espectáculo de la risa para hablar con el virtuoso del gas. Le rogará que acuda al día siguiente a su consultorio y lleve consigo alguna provisión de aquel gas. El año 1844 debería ser más recordado que el que marca el descubrimiento de América o el de la crisis de los misiles, que estuvo al borde de destruir medio planeta.
Bien, caballeros, utilizando esta fórmula especial que contiene óxido nitroso y que yo le administraré a través de este inhalador, me propongo dejar insensible a este paciente y él no sentirá ni el más mínimo dolor. Me lo creeré cuando lo vea. No serán necesarias las correas. Tranquilo. Tenga. Sujete esto con la boca. Y ahora respire hondo.
doctor Julio Mayol, ¿un quirófano resulta tan frenético como aparece en la ficción? ¿Cuánta gente trabaja dentro de uno típico?
Bueno, aquí se produce, aquí hay, puede haber mucha gente, aunque el número de personas tiene que estar muy controlado. Hay un equipo de anestesia, un anestesiólogo, y normalmente puede haber un residente, son dos personas. La enfermería, son una enfermera circulante y una enfermera que está instrumentando, ya son cuatro, más el equipo de cirujanos, que normalmente son un principal y dos ayudantes. Además, entrando y saliendo, puede haber un celador que modifica la posición del paciente o que trae cosas, y una auxiliar de enfermería. Así que entrando y saliendo puede terminar habiendo pues unas 9-10 personas. Se intenta mantener el número de personas al mínimo posible, cuanta menos personas, pero el equipo tiene que estar disponible para poder llevar a cabo el procedimiento.
¿Y cómo es el clima de trabajo? ¿Nosotros entramos aquí y estaríais todos en silencio y el cirujano principal dando órdenes? ¿O?
Hay diferentes estilos, como en toda la vida, hay diferentes estilos, y además hay diferentes fases dentro de un procedimiento quirúrgico que hace que se produzca más o menos conversación. Al principio, como dije, hay que pasar un checklist y hay que poner a todo el mundo de acuerdo, y por tanto es todo más jovial. Una vez que se empieza el procedimiento, todo el mundo está muy enfocado, pero hay fases de la cirugía más rutinarias donde se pueden hacer comentarios. Hay cirujanos que tradicionalmente escuchan música, unos escuchan música así, clásica, otros escuchan rock, y de hecho hay muchos estudios hechos
sobre los efectos en
el cirujano, en el equipo quirúrgico. Normalmente el cirujano ha sido el que seleccionaba, pero como no puede hoy en día, la verdad es que se hace una decisión y cada uno trae su propia playlist para escuchar. Evidentemente, en momentos de tensión se acaba la música,
silencio,
y todo el mundo se enfoca a lo que hay, pero hay momentos de la cirugía donde la música ayuda. Hay mucha gente que se relaja y en momentos de más tensión oyendo música clásica.
Para acabar, también quiero dar las gracias al doctor Julio Mayol por esta oportunidad y por enseñarnos un quirófano del Hospital Clínico San Carlos. Y con esta operación, entre comillas, terminamos. Carlos, ¿una recomendación final?
Pues un libro con garantía de que se devuelve el dinero si no gusta. Regresamos un poco a los orígenes. Se titula La mujer que escribió Frankenstein. Según lo vas leyendo, notas que te duele que se acerque el final. No se puede pedir más, salvo tener un poco de óxido nitroso a mano para que duela menos.
Señores, la clase ha terminado.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.